Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es Radio.
Cuatro y 18 minutos de la tarde ya, Naya. 3:18 en Canarias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital a los que tanto apreciamos?
Pues nos vamos a ir a un sitio precioso que se llama Málaga y vamos a felicitar el cumpleaños a Álvaro Hidalgo.
Álvaro, felicidades en Málaga. Felicidades por doble partida. Felicidades por el cumpleaños y luego por estar en Málaga. Álvaro Hidalgo, socio del Club de Libertad Digital. El programa de hoy es solo para usted, como un esradiano más. Aquí apoyándonos, siendo socio y contribuyendo a la causa. ¿Cómo se pueden hacer socios todos los que nos escuchen desde Málaga y el resto del mundo, Naya?
Llamando al 91-409-4002, 91-409-4002 o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
13 días faltan para el 23 de septiembre. Y todavía podía quedar alguna duda de si vamos o no a elecciones. Hablo en pasado porque hace unos minutos ha terminado una reunión que nos lo puede aclarar todo. Cuatro horas encerrados en una sala del Congreso de los Diputados. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Y para qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues como decías, terminó la reunión y podríamos decir que se acabó la función, porque hoy lo que han hecho Unidas Podemos y el Partido Socialista es dar por rotas las negociaciones y asumir ya la convocatoria de elecciones generales. Por fin baño de realidad, por fin declaraciones de cara a la galería, que básicamente lo que hacen es constatar lo que se lleva asumiendo en privado desde hace muchas semanas, algunos pocos, pero algunos desde el mes de julio. ¿Qué han dicho ambos negociadores? Bueno, pues han comparecido posteriormente tanto Adriana Lastra como Pablo Echenique, básicamente para reconocer lo que ya es obvio: no hay vía para alcanzar un acuerdo, no hay salida a esta situación. Desde Podemos acusan al Partido Socialista de levantarse de la mesa de negociación, no va a haber nuevos encuentros e incluso no va a haber nuevos encuentros tampoco en la esperadísima reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No la va a haber, al menos es lo que nos ha dicho Pablo Echenique cuando le hemos preguntado desde esta casa qué les había dicho el Partido Socialista.
Bueno, respecto de la primera pregunta, ese encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez nunca el PSOE lo llegó a confirmar, nunca Pedro Sánchez lo llegó a confirmar, siempre ha estado en el aire y en esta reunión no hemos hablado de eso.
Suele pasar que en toda esta negociación el PSOE diga una cosa y Podemos la contraria, pero en este punto no ha sido así. Ambos dicen lo mismo, que no va a haber reunión. Adriana Lastra.
No entendemos de dónde ha salido la noticia de que Pedro Sánchez se iba a ver con Pablo Iglesias, porque se verían en todo caso para constatar un acuerdo, es decir, para rubricar un acuerdo, pero el acuerdo siempre dependería de que las dos comisiones negociadoras lo alcanzaran. Por lo tanto, siempre, vamos, no sé dónde ha salido la noticia, porque esa noticia lo sería en el caso de que hubiese un acuerdo. A día de hoy no lo hay. Por lo tanto, la reunión no se dará.
dice lo mismo Podemos y dice lo mismo el Partido Socialista. Lo que no dice lo mismo es el Partido Socialista respecto al Partido Socialista, porque recordarás, Dieter, no lo recuerda Adriana Lastra, pero sí lo recordamos nosotros, que el pasado viernes, precisamente en el Consejo de Ministros, Cela dijo lo contrario que hoy Adriana Lastra.
No, hombre, no puede ser, Ketty, estarás equivocada. ¿Cómo, estando a martes, Adriana Lastra puede desmentir a Isabel Cela? ¿Cómo puede decir en público de dónde se han sacado ustedes eso si el viernes lo hubiera dicho la compañera de partido y portavoz del gobierno? Eso no puede ser, Ketty.
Que el señor Iglesias y el señor Sánchez pueden hablar y encontrarse y reunirse, eso se puede dar por garantizado.
Por garantizado, exacto. No solo es, sino que es de manera contundente. ¿Sabes lo que nos han dicho cuando le hemos recordado a fuentes socialistas este extremo? Que la portavoz...
Que yo entiendo que te salga la risa, Ketty, porque esto, si no fuera porque está España en juego, es ya de pitorreo. O sea, la señora Lastra diciendo hoy que de dónde nos hemos sacado que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias iban a reunir 3 o 4 días después de que la portavoz del gobierno dijera que la reunión de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez estaba garantizada. Garantizada. En fin, ¿alguna cosa más que tiene esto?
Cuando hemos preguntado por este asunto, Dieter, fuentes socialistas, lo que nos han dicho, abro comillas, cierro comillas, es que la portavoz es Lastra.
Pues eso
para, ya, para rizar el rizo, que te creías que nos quedábamos
también
ahí.
Oye, entonces, ¿va a haber ronda con el rey o qué es lo que va a pasar ahora, Ketty?
La ronda sí, que de las 3 incógnitas que estaban en el aire, sabemos que no va a haber investidura, que no va a haber reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero sí va a haber ronda de consultas con el rey, básicamente porque es una función que le otorga la Constitución. Lo que nos dicen fuentes parlamentarias es que, obviamente, va a ser la última semana que queda, que es la semana que viene, lunes y martes y miércoles son los 3 días que están destinados, porque para que se produzca la ronda, como se espera, según fuentes parlamentarias, el martes 17, miércoles 18, antes se tiene que haber producido el encuentro previo entre la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con el monarca, el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Y eso se tendría que producir el lunes, previsiblemente por la tarde, ya el martes y miércoles, la ronda de consultas. Pero están a la espera todavía de cerrar esa agenda con el Palacio de la Zarzuela, porque también recordarás, Dieter, que hoy es martes, o el martes o el miércoles es cuando se produce el despacho habitual privado entre el presidente del gobierno y el jefe del Estado. Hoy Sánchez no tenía nada en agenda, ayer tampoco, con lo cual mañana asiste a la sesión de control, debate del Consejo Europeo. Se entiende que hoy Pedro Sánchez está reunido con Felipe VI.
¿A elecciones al 99,9%, Ketty?
Al 105%, Dieter.
Que recuerda que has sido tú la que no me has dejado ningún tipo de salida. Gracias, Ketty.
A ti, un beso.
Vamos a volver al Congreso de los Diputados, porque mientras todo esto está sucediendo entre PSOE y Podemos, con el resto de partidos había mucho follón, porque denuncian que la presidenta del Congreso, la otra alta institución del Estado, está haciendo también trampas. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, esta mañana han aunado fuerzas Partido Popular, Ciudadanos y Vox para denunciar que el gobierno no está dando el visto bueno para que se debatan sus proposiciones de ley. El gobierno debe calificar todas esas proposiciones para darle su sí o su no, y de esa forma se evita que las normas impliquen modificaciones presupuestarias. Pues bien, el Ejecutivo ha dado su visto bueno a 6 proyectos del Grupo Socialista, Dieter, frente a ninguno del Partido Popular y Ciudadanos. Cayetana Álvarez de Toledo se quejaba esta mañana así.
El gobierno califica iniciativas de los grupos en función de si son amigos, no son amigos y sobre todo si son socialistas. O sea, es un reconocimiento que sale dentro, fuera de todo orden de la dignidad parlamentaria, de la defensa del parlamentarismo, de la concepción de la división de poderes y de todo lo que pueda asumirse como normal en un sistema parlamentario. Es decir, convierten esta Cámara en la Cámara de la Soberanía Socialista.
Bueno, dicen desde el Partido Popular que en su caso se han vetado ya 10 proposiciones de ley de Ciudadanos, 3 y al menos 2 en el caso de Vox. Y Dieter, lo peor no es eso, lo peor es que según han contado tanto Cayetana Álvarez de Toledo como Macarena Olora cuando salían de esa junta de portavoces, Rafael Simancas, dicen que lo ha reconocido, que les decía a ellas que se anteponen esas iniciativas legislativas del Partido Socialista solamente por haber sido emitidas y elaboradas por el mismo partido del que forma parte el gobierno. Así que queja conjunta tanto de PP, de Ciudadanos, como de Vox.
Miren, se ponen de acuerdo los tres partidos del centro-derecha y han visto que no sucede nada. Miriam, me has dicho que PP, Ciudadanos y Vox han presentado 18 iniciativas y que las 18 las ha tumbado Batet y que las únicas 6 que ha admitido son las 6 del PSOE.
Simplemente no les ha dado el visto bueno, no han podido todavía salir adelante. Han salido, sí, las del PSOE, como bien decías, y también, curiosamente, una de Unidos Podemos y otra del PNV.
Pues fíjense, 18 CAO, 8 OK, y las 8 del PSOE, una de Podemos y la otra del PNV. Gracias, Miriam.
Un saludo.
Y esto en el Congreso de los Diputados, pero es que hoy martes el Senado recuperaba la vidilla. Sesión de control y además con follón incluido por noticias que aparecían publicadas en la prensa esta mañana. Senado, Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
El Congreso lo tiene revuelto. ¿Cómo está el Senado?
Bueno, pues en principio era una sesión, como tú decías, tranquila, la que acaba de comenzar, pues nada, hace escasa media hora, en la que se ha comenzado además con una intervención del presidente Manuel Cruz tomando la jura o promesa de sus cargos a los nuevos senadores, entre ellos el flamante portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Javier Maroto, que como sabéis, y fue objeto de muchos comentarios, fue elegido senador por el Congreso o por el Parlamento de Castilla y León, pero evidentemente la información de ABC, la que firman Javier Chicote y Daniel Tercero, ha trastocado todo, esa acusación de plagio al presidente del Senado, que es un filósofo con una dilatada trayectoria, con una dilatada obra, y evidentemente la reacción del propio Manuel Cruz, que se producía aquí en los pasillos de la Cámara Alta por la mañana, negándolo todo y acusando al diario ABC de estar atentando contra su honor.
Lo que tenía que decir ya lo ha dicho mi equipo en un comunicado. Yo solo quiero añadir que venimos aquí a trabajar en favor de las instituciones, de la dignidad de las instituciones, y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
En este comunicado de Eter, donde se relata por extenso el currículum de Manuel Cruz, se dice además que las coincidencias textuales, en fin, que el material plagiado sería mínimo y que además es en un manual donde se habla para entendidos y que, en fin, no hace falta, digamos, especificar o poner la cita, la comilla o el autor correspondiente en cada caso. Esa es la argumentación de Manuel Cruz y realmente es la argumentación de Iter de todo el Partido Socialista y de todo el Gobierno. Llegaba, por ejemplo, con el argumentario muy bien aprendido a esta Cámara Alta, minutos antes de que empezara el Pleno, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no?, que no todo vale en política. No todo vale y creo que el señor Cruz es una persona de reconocido prestigio, una persona muy querida y muy admirada en el mundo académico, en el mundo profesional, y todo no vale en política para intentar ganar o para intentar desprestigiar, al contrario. Así que es todo lo que tengo que decir, ¿eh?
Debe permanecer en su puesto. Públicas, más allá de
creo que lo he dicho todo, ¿eh?
Debe permanecer en su puesto.
Nada que ver, evidentemente, estas opiniones, Dieter, con las de la oposición. Ha sido muy dura, por ejemplo, la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, diciendo que, en fin, demuestra una cierta indignidad intelectual del señor Cruz estas informaciones. Y también Albert Rivera, que en la reunión esta mañana en el Congreso con su grupo parlamentario ha entrado totalmente en tromba contra Manuel Cruz, le ha pedido explicaciones, dice que las que ha dado son insuficientes y que si la información se revela cierta tendría que dimitir, pero además, Dieter, tirando por elevación y usando un coloquialismo que ahora mismo van a oír todos los oyentes, Rivera ha hablado del doble rasero que su juicio, el PSOE y Pedro Sánchez, tienen en esta cuestión de los plagios y de los trabajos académicos que, como todo el mundo sabe, por el asunto de la tesis, no son del todo ajeno al presidente del Gobierno Fronteras.
Hemos conocido que ha llegado a plagiar hasta 9 autores, citándose como si fueran declaraciones propias. Pues mire, según la tesis de Sánchez, nunca mejor dicho, si eres socialista, puedes plagiar. y la culpa es de los demás. Pero si no eres socialista, estás jodido, porque entonces hay que dimitir. Y yo ya estoy harto de que tener el cartel socialista represente una especie de áurea en el que te proteges, y si no eres socialista o militante socialista, te va mal todo.
Pues ya digo, Dieter, que con ese coloquialismo incluido, Rivera lo ha dejado muy claro, y además Rivera tampoco ha olvidado en esa intervención, hablando a cuenta del plagio, del posible plagio del presidente del Senado, todas las informaciones relativas a la licenciatura que salieron en su día de Pablo Casado, asunto dirimido por la justicia, pero que también ha incluido Rivera hoy en su alocución ante su grupo parlamentario, pero en abierto, en público, para todos los medios de comunicación.
Es que siempre que atiza al PSOE, tiene que atizarle también al Partido Popular. Esto me está recordando cada vez más, Mariano, a la campaña electoral. No sé por qué, creo que está conectado lo que me contáis desde el Congreso a lo que me contáis en el Senado. Gracias, Mariano.
Un saludo.
Bueno, y hablando de lo que se puede hacer en política, lo que vale y lo que no vale, es que es un debate muy complejo. Pero para eso está Manuela Carmena, que esta temporada ha estrenado en la cadena SER una sección de ética política. Yo creo que es mejor que ella misma explique por qué es tan necesario que haya una sección, incluso una fundación, de ética política. Esto es un resumen de lo que dijo su primera intervención en la SER, la señora Manuela Carmena.
¿Quiere crear una fundación para la ética política, Carmena?
Sí, sí. Claro, es que, fíjate, lo hablábamos antes, ¿no? Yo creo que es necesario como redefinir lo que es la política, ¿no? Que la vocación de la política es hacer que la vida sea mejor, sin duda, ¿no? ¿Para eso qué hace falta? Pues hace falta personas que tengan la ética de la política. No puede ser que un político mienta. Yo creo que es una de las cosas que es absolutamente lesivo para la política, ¿no? Y sin embargo está tan generalizada la mentira en la política y está tan aceptada que es una manera de actuar, ¿no? Y recuerdo también en el ayuntamiento, en un debate con niños, que un chavalín dijo, nos hizo esta pregunta: ¿por qué los políticos mienten? ¿Por qué los políticos tienen que mentir? Es inaceptable. La mentira en política es absolutamente inaceptable porque es algo que descoloca todo, distorsiona lo que es la esencia de la política, que es buscar las soluciones para conseguir la mejora que necesita la sociedad, ¿no? Y sin embargo, pues hay una tolerancia absoluta en la mentira, es decir, casi se considera que es necesaria en la política, ¿no? Fíjate, Pepa, sí, que una amiga mía me decía que cuando ella empezó a actuar en política, la directora general en la que estaba vinculada le dijo, mira, en política lo único que tienes que hacer es mentir, pero con mucha convicción, ¿no? Y esto es tremendísimo, esto no puede ser, ¿no?
Es tremendo. Primera lección de ética política de Manuela Carmena, mentir está muy feo, niños. Supongo que esto será para todos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes otra cosa que dijo Manuela Carmena? Esto ya nos tenemos que ir un poquito más atrás. Era el 16 de febrero, entonces era alcaldesa y no había perdido las elecciones. Y puso en marcha la famosa plataforma Más Madrid. Y recuerden que también puso en marcha como alcaldesa lo de Madrid Central y las multas. Escuchen a Carmena.
Cuando hace falta hacer las cosas hay que hacerlas, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha sorprendido es que cuando decidimos poner en marcha Madrid Central en el otoño pasado, había periodistas que con toda buena voluntad decían, hombre, eso no se hace en el final de la legislatura, se hace al principio. Yo dije, ¿por qué? Hombre, porque si es que ya las personas que multáis están enfadadas y no os van a votar, yo decía, ¿y qué tiene que ver? Cuando en política se hace lo que se debe, no se miran los votos, se mira que hay que hacer lo que se debe. Y da igual si nosotros estamos de verdad convencidos. Y yo lo digo todos los días, hasta el último día que esté dentro del periodo como alcaldesa de Madrid, voy a seguir haciendo lo que deba hacer, sin pensar, sin tener esa angustia que yo a veces veo en otras maneras de hacer política, en la que parece que perder las elecciones es como un ERE, o que todo el mundo se va a tener que ir a su casa porque no tiene dónde caerse muerto.
Eso díselo a Errejón. que dijo que había que montar hasta el club de montaña para colocar a los del ERE. Pero bueno, lección de Manuela Carmena, primera lección en política, ética política, mentir está muy feo. Segundo, pero hombre, ¿cómo vas a hacer lo de Madrid Central y vas a poner multas en pleno periodo electoral? Porque si pones multas, los votantes se enfadan. Pero si es que no hay que pensar en los votantes. Yo pondré multas porque es lo que debo hacer. Recuerda, ¿no? Estas dos cosas. Ana María Antúnez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Has estado mirando los datos de multas del Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad?
Sí, ahí hemos estado.
Es que esto es la ética periodística. ¿Resultado, Ana?
Pues que lo que dicen estos datos es que casualmente durante la campaña de cara a las elecciones municipales las multas por acceder a Madrid Central cayeron en picado. Los conductores que sobrepasaron varias veces esa famosa línea roja que marca la Almendra Central de Madrid se ahorraron bastantes euros en las multas que se dejaron de poner. Vamos a los datos, Dieter. Durante el mes de la campaña, en abril, se pusieron tan solo 1.381 multas, mientras en mayo 2.418, casi el doble, y muchas más en junio, el triple, 3.632 multas. Según el diario El Mundo, esta caída se explicaría por una orden dada por la Consejería de Medio Ambiente liderada por Inés Abanés. Esta decisión implicaría que en campaña electoral se multara solo una vez a los vehículos sin distintivo y una amnistía total a los coches con etiqueta B o C. Es decir, una persona con un diésel o con un gasolina anterior a 2006 solo recibiría una multa, aunque entrara muchas más veces en Madrid Central, y los propietarios del resto de vehículos ni siquiera recibirían multa. Esto hace que la diferencia de estas sanciones entre los tres meses sea descomunal. Mientras en abril eran 200 multas por día, en junio 2.000 diarias.
200 multas al día antes de las elecciones, durante la campaña electoral, 2.700 multas una vez terminaran las elecciones. La ética política, el no mentir, el no engañar y el no luchar por los votos. Y luego, encima, era el PP y Ciudadanos el que estaba a favor de la contaminación porque quería ver cómo hacía si seguía con la moratoria de Manuela Carmena. Veremos a ver cuál es la segunda lección de ética política de la exalcaldesa.